¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 27 del podcast No lo dejes para mañana. Esta vez ha tocado de nuevo estar en el coche. Es por eso que igual podéis escuchar algún tipo de ruido extraño, así que no os asustéis. Y hoy estamos de celebración. ¿Por qué? Porque hace un año que he creado este podcast. Y la verdad que estoy muy contento. Es por eso que hoy vamos a hablar de un tema bastante peculiar, ya lo estarás leyendo en el título, que son los flaquifofos. Pero Antón, ¿qué es un flaquifofo? Bien, pues empezamos. 3, 2, 1.
No lo dejes para mañana. Alimentación y salud. Para tener una vida plena y tratar de entender la nutrición un poco mejor. Con Antón Iglesias, dietista y amante de los buenos hábitos. Puedes conocerle mejor en nutricopa.com.
En este podcast lo que vamos a hacer es intentar dar unos consejos muy importantes para esas personas. ¿Y a qué me refiero yo con esas personas? Pues un flaquifofo es aquella persona que tiene muy poca masa muscular y a la vez un porcentaje de grasa bastante elevado. Y la verdad que yo también he sido uno de estas personas, ¿vale? He estado en ese periodo y bueno, resulta un periodo bastante complejo, frustrante, ya que bueno, al definir cuando empiezas a cuidarte, a ir al gimnasio, bueno, te empiezas a quedar más delgado y ves flotador y bueno, al final es difícil. Vale, como ya sabéis, en este podcast nos gusta ser sinceros, nos gusta ser reales y es lo que quiero hacer desde el minuto cero, ¿vale? Para esas personas que sois flaquifofas, deciros que estáis en un estado de salud muy complicado. Eso quiere decir que os vais a ver mal durante una temporada, hagáis lo que hagáis. Y esto es un hecho, es una realidad. Y siento daros malas noticias, así de primeras, pero cuanto antes lo asumamos, que yo también estuve ahí, repito, esa realidad y aceptemos y lo llevemos de la mejor forma posible, pues menos os putearéis y con mejor mentalidad afrontaréis lo que se os viene por delante, que es esa reconstrucción corporal. Pero Antón, ¿qué quieres decir con que nos vamos a ver mal, hagamos lo que hagamos? Pues es muy sencillo, al tener la composición corporal que tenéis, si os ponéis a hacer volumen, porque os falta masa muscular, os veréis rápidamente muy mal porque os recuerdo que vuestro porcentaje de grasa es bastante elevado. Por lo tanto, os veréis gordos, entre comillas, por así decirlo, y vuestras proporciones se verán afectadas y estéticamente os veréis todavía peor de lo que estabais. ¿Qué pasa? Que por el contrario, si decidís quitaros la grasa primero, estaréis definiendo algo que no tenéis todavía y es una buena base de masa muscular. Por lo tanto, os veréis pequeños, flacos y sin apenas masa muscular. Es decir, ninguno de estos caminos es intrínsecamente malo, ya que dependerá, pues eso, de vuestro punto de partida. Pero sí que es cierto que vuestro futuro a medio plazo no es alentador, pero tenéis que tener la cabeza clara de que esto que os viene es una realidad y hay que pasarlo sí o sí. Y no tiene más misterio. Pero Antón, ¿cuál de estos dos caminos es el indicado y cómo debemos realizarlo? Eso es lo que veremos ahora. Tipos de flaquifofos y sobre todo estrategias. Podemos hablar a grandes rasgos de dos tipos. El primer tipo es tipo de persona que a pesar de no tener una buena masa muscular y de tener un porcentaje graso elevado, tiene un porcentaje de grasa suficientemente bajo como para poder justificar una época de volumen inicialmente. Es decir, debéis tener en cuenta que una persona con poca masa muscular en líneas generales puede tolerar un porcentaje de grasa menor antes de dejar de ser estético. Es decir, que una persona con una masa muscular desarrollada puede estar a un tanto por ciento de grasa mucho mayor que alguien sin ella y aún así parecer relativamente definido. ¿Me explico? Por lo tanto, una persona con muy poca masa muscular se verá mucho peor que un armario empotrado, pero ojo, no estamos hablando de un volumen al uso. Y sobre todo, no estamos hablando de volúmenes cerdos, de volúmenes guarros, hablando claro. Un volumen con exceso calórico muy elevado es muy contraproducente porque, como te expliqué en otros episodios, hay que tener muchas más variantes en cuentas, como por ejemplo, varias cosas. Uno, cuanta más grasa tienes, peor es tu partición de nutrientes. Eso quiere decir que las calorías que consumes van a los sitios equivocados. Por ejemplo, una buena partición de nutrientes sería que la gran mayoría de lo que comes fuera destinado a la creación de músculo y muy poco o nada a almacenarse en grasa, como le ha pasado a mi amigo Miguel en Ibiza, que se ha ido y ha ganado 7 kilos de masa muscular y casi no ha aumentado su grasa. Un abrazo, Miguel. El trabajo bien hecho siempre llega. Es decir, cuando tu porcentaje de grasa es demasiado alto, pasa al contrario, por lo que ganas menos músculo del que podrías y ganas más grasa de la que deberías. 2. Cuanta más grasa tienes, menos testosterona produces y más estrógenos tienes, debido a que la enzima encargada de transformar la testosterona en estradiol se encuentra de forma abundante en el tejido graso. Es decir, eso no es nada bueno. 3. Cuanto más porcentaje de grasa tienes, más probabilidad tienes de tener inflamación crónica, peor tolerancia a los carbohidratos, mayor cortisol, menor efecto térmico de la comida. Todo esto se traduce en que se oxida mayor cantidad de proteína y menor cantidad de grasa, es decir, peor composición corporal que tienes a medida que sube el porcentaje de grasa. 4. También vale la pena mencionar que aumentar el porcentaje de grasa disminuye la habilidad del cuerpo de reparar y regenerar tejidos, y por si fuera poco, reduce la tolerancia al estrés y la capacidad de recuperación. 5. Subir demasiado el porcentaje de grasa tiene problemas de salud asociados que para todos son conocidos y que por razones de salud en general se debería evitar más allá del gimnasio. 6. Estéticamente te verás peor debido a la pobre partición de nutrientes que tienes y que ganarás poco músculo y más grasa de la que quieres y acabarás tapándote en exceso, con lo que probablemente te verás poco estético, demasiado retenido y con poca calidad muscular, y es probable que acabes en un círculo vicioso de volumen mal hecho y definición apresurada para compensar, y creo que son razones más que suficientes para descartar un volumen cuando se tiene demasiada grasa. Por lo tanto, consejos prácticos para este tipo de personas. 1. Mejora tu descanso. Una de las características del flaquifofo es que su estilo de vida deja mucho que desear. Aparte de la nutrición, el descanso debe ser una prioridad en tu vida, ya que miles de problemas tienen derivados de un déficit del mismo. 2. Intenta manejar el estrés. El cortisol elevado de forma crónica es una de las principales trabas con las que nos tenemos que enfrentar. Así que, aunque no es tan glamuroso como el no pain no gain, intenta controlar el estrés. 3. Ten paciencia. Lo tuyo no se va a solucionar en 1 o 2 meses, así que ármate de paciencia porque vienen curvas. 4. Céntrate en entrenar bien y en progresar. De nada sirve que vayas al gimnasio 6 o 7 días a la semana. No quiero que vayas al gimnasio, quiero que vayas a entrenar, cosas distintas, 3 a 4 días que deberían ser más que suficientes para ti. Más no es mejor, por lo que no te creas que ir 3 horas al gimnasio cada día te va a ayudar. Entrena bien, progresa, gana fuerza y verás cómo tu composición mejora. 5. Céntrate en una época de ganancia de masa muscular controlada, nada de un 20-25 de superávit cada día. Lo que harás con eso es verte mal en un tiempo récord. Te recomiendo que te centres en un superávit en los días de entrenamiento únicamente y que lo hagas de forma moderada, un 10, un 15 como máximo. Los días de descanso mantén esas calorías de mantenimiento o si quieres puedes incluso reducirlas un poco para estar en un ligero déficit. 6. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, pongamos un ejemplo. Vamos a suponer un caso de una persona que mantiene su peso actual con 2.400 calorías diarias. Si consumes esas calorías diarias, mantienes tu estado actual. Ahora vemos la diferencia entre un superávit diario y semanal. Superávit diario, si realmente añadimos un 10%, serán 240 calorías a ese superávit, es decir, 2.640 diarias, por lo que no es lo mismo 18.480 calorías semanales. Y un superávit semanal, si añadimos un 10, serán 1.680 calorías semanales de superávit, es decir, 240 por 7 días. Esto tiene ramificaciones importantes. Si nos centramos en un superávit diario, estaremos consumiendo 2.640 calorías diarias. Sin embargo, si centramos en un superávit calórico semanal y entrenamos 4 días, ese superávit lo podemos repartir en esos 4 días y lo demás dejarlos para el mantenimiento y no repartirlo en 7 días. Por lo tanto, si hacemos eso, añadiremos 420 calorías cada día de superávit respecto a las 240 que consumíamos si hiciéramos superávit diario, independientemente de si es día de entrenamiento o no. En ambos casos tendremos 1.680 calorías de superávit y en ambos casos estaremos consumiendo las 18.400 calorías semanales. Y como extra, sabiendo eso, podemos incluso jugar con días de déficit planeados y seguir estando en un superávit semanal del 10%. Bien, ahora pasamos al segundo tipo de persona. El segundo tipo de persona es el que sigue sin tener una base de masa muscular, pero en este caso su porcentaje de grasa es bastante elevado, superando ampliamente el 15 o 16, o incluso más, te diría. En estos casos, la prioridad absoluta es reducir ese porcentaje de grasa, ya que, como hemos comentado anteriormente, un porcentaje de grasa elevado interfiere en prácticamente todo y muchos aspectos se resisten, tanto en composición corporal como a nivel de salud. El problema es que mucha gente está acostumbrada a ver a estas personas en un estado más graso y les choca que adelgacen, porque con ropa es que parecen delgados, y la gente, la verdad, suele soltar comentarios poco afortunados y a no ser demasiado positivos. Luego llega el verano, vas a la playa, los ves y dices, ah, que no estaba tan delgado, qué mal educado. Pues eso, a eso voy. Es algo muy común cuando alguien cambia o empieza a cuidarse que los demás a cierto nivel los intenten frenar o disuadir. Es por eso que debemos rodearnos de personas que nos aporten. Dicho esto, veamos algunos consejos prácticos para este tipo de personas. Si quieres, le puedes dar un poquito para atrás al podcast y escucharlo del tipo 1, porque la verdad son los mismos.
Cabe recalcar que las personas de tipo 2, en vez de centrarnos en una fase de volumen, lo que quiero es que os centréis en crear un déficit ligero semanalmente. Lo que he explicado antes respecto a cómo organizar los macros en volumen, alternando días de superávit y días de mantenimiento o déficit, que se pueden aplicar aquí a la inversa, es decir, tendremos un 10 o un 15% de déficit semanal y ese déficit lo centraremos en los días de descanso, haciendo que los días de entrenamiento podamos ingerir más calorías, llegando a estar en mantenimiento.
La clave de todo esto y de este episodio es que debemos armarnos de muchísima paciencia, darle duro, tener una mentalidad a largo plazo, porque todo llega. Y os lo digo yo, que si me seguís en Instagram, en mi página web y demás, habéis visto mis resultados. No hay mucho más que hacer y no hay atajos ni trucos. Trabajo duro, constancia y paciencia.
Y hasta aquí este episodio número 27. Siempre cumplimos un añito del podcast No lo dejes para mañana y eso me hace muy feliz. Muchas gracias por estar ahí detrás y nos vemos en el siguiente.
Ah, y por cierto, como siempre, lo puedes escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o Spotify. Y si quieres apoyarme y que lleguemos a más personas, pues lo puedes enseñar a algún familiar, a algún amigo, a tu pareja, etc. Y por cierto, nunca uso la propaganda en el podcast, pero esta vez la vamos a estrenar. El otro día me empecé a hacer un curso con Tech Universidad y podéis encontraros en las notas del episodio un 35% de descuento que ayudará a este podcast a crecer y que me dará un impulso, pues por ejemplo, para comprar material o pues para seguir grabando y darme energía. Así que podéis acceder a cualquier tipo de curso universitario, un montón, tenéis un montón de cursos que hacer, hay muchos que son económicos, también hay grandes docentes, bueno, trastear un poco, os lo dejo en las notas del episodio. Y sin más, nos vemos para la semana que viene, a ver si me dará, porque estoy con exámenes de la universidad, pero bueno, vamos a intentarlo. Nos vemos, hasta pronto, muchas gracias de nuevo por estar ahí detrás. Chao.